Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es vital para poder entender a Dios, el actuar de Dios. Y el título de la enseñanza es ¿cómo realmente se trata lo santo? Para poder entender cómo tratar lo santo, necesitamos tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuáles son las cosas que a Dios le agradan? ¿Cuáles son las cosas que a Dios le desagradan? Y para ello es necesario tener el conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Poder entenderlas, escudriñarlas, poder analizar realmente el trasfondo de cada una de las intenciones de Dios. Y esto es importante de entenderlo. En primer lugar, para poder entender este tema, creo que es importante que entendamos una de las características más maravillosas, más gloriosas, excelsas, sobre la naturaleza de Dios. En la medida en que nosotros dimensionemos la grandeza de Dios, en esa medida vamos a respetar a Dios. Vamos a amar a Dios, vamos a valorar a Dios. Normalmente cuando alguien está, como quien dice, a nivel de otro, al mismo nivel, como que lo menosprecia, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos a Dios, veámoslo en esa perfección, en esa santidad, y es interesante cómo hay dos versículos claves que yo quiero mencionar esta noche acerca de esa característica maravillosa de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 6. Y acá hay, en el versículo 1, habla precisamente de una visión que tuvo el profeta Isaías. Una visión de quién era Dios, cómo estaba Dios, cuál es la forma en que vive Dios, la grandeza de Dios. Me interesa que valoremos realmente esa grandeza de Dios para luego entender que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios pide, todo lo que Dios demanda de su pueblo es con una intención sabia, inteligente y no lleva ninguna intención más que reconocer realmente su grandeza y su poder. Isaías tiene esta visión hermosa y dice Isaías capítulo 6 versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, como dice, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, y dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, digámoslo todos: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está, ¿qué dice? Llena de su gloria. Aleluya. ¿Qué cosa más hermosa? Aquí Isaías está teniendo una visión tan clara, tan precisa de la grandeza de ese Dios maravilloso, que tiene una característica que aquí la hace como resaltar, y es la santidad de Dios. Dice que Él es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Amén, hermano. Esta misma expresión, esta visión que tiene Isaías acerca de la grandeza de Dios, porque no quiero hablar esta noche acerca del llamamiento de Isaías. Quiero hablar precisamente de la grandeza de Dios. Si nosotros somos capaces de dimensionar la grandeza de Dios a través de su santidad, hay algunos que dicen, ¿dónde está el versículo donde dice Dios es santo y tres veces santo? Pues la verdad es que no existe ese versículo. Son estos versículos los que amparan precisamente este principio teológico que ha venido siempre por generaciones. Dios es santo, santo, santo. Entonces ya la tradición habla de ese trisagio que habla precisamente de Dios es santo y tres veces santo. Si ustedes buscan ese versículo, no lo encuentran. Pero mucho lo decimos, lo mencionamos. Pero esta misma característica de la santidad de Dios está hablando de algo tan maravilloso que hay estruendos, hay manifestación de humo, hay una voz tremenda. Esto es algo maravilloso y es trasladado en una nueva visión que tiene precisamente el apóstol Juan allá en el Apocalipsis. Vamos allá, Apocalipsis 4, versículo 8. Y aquí dice algo, hay algo maravilloso. Aquí en Apocalipsis 4, 8. Aquí vuelve a mencionarse la misma visión que tiene precisamente Isaías. Y como dice en el versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor. Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Y esos ángeles maravillosos, esos querubines que están ahí en esa santidad perfecta, tienen una actitud maravillosa. Y los 24 ancianos, esto es algo glorioso, dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, hermanos. Dios es entonces santo, santo, santo. Amén, hermano. Esto quiere decir, hermanos, que para poder accesar a Dios, hermanos, Isaías se sintió tan incapacitado, tan indigno, que ese Dios santo, santo, santo pudiera hablar a ese profeta que estaba ahí, quizás insignificante. De hecho, él dijo, ahorita soy destruido. No hay esperanza para mí. Pero Dios tenía una misión maravillosa para Isaías. Y era precisamente ser el portador de la voz de Dios. Imagínense ustedes, de ese Dios santo. Recordemos en aquel momento especial en el cual aquellos hermanos de Moisés quisieron que la manifestación de Dios se diera precisamente y dijeron, no, si nosotros también podemos y mándela al Señor, vamos a ver. Y cuando el Señor se manifestó a través de truenos, a través de esa manifestación maravillosa ya precisamente en el Sinaí, hermanos, aquel pueblo se deshizo totalmente, dijo, no, Moisés, le dijo, aquí no podemos. Esa es la grandeza de Dios. Pero al dimensionar nosotros entonces esta característica de Dios, santo, 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 quizás se pueda convertir en una actitud o en una práctica litúrgica únicamente. El poder decir santo, 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 Dios es santo, tres veces santo. Pero realmente esto refleja la perfección y la gloria. Cuando habla tres veces, está hablando de una plenitud. Quiere decir que no hay nadie más santo que Él. El tres en numerología bíblica significa la plenitud de algo. Quiere decir que no hay más santidad que la que Dios representa. Estamos hablando de esa característica que hace que sea honrado y sea honrado aún por los 24 ancianos, que simbolizan estos 24 ancianos, las dos dispensaciones maravillosas de las 12 tribus de Israel y además de los 12 apóstoles que Cristo levantó en su ministerio. Quiere decir que esas dos dispensaciones, unidas en un sentimiento, están dándole gloria, honra y alabanza a Dios. Y esta noche quiero que tú le digas al Señor, tal vez Ramón no sabía lo que estaba preparando, pero esta noche yo quiero que le demos un gloria a Dios, con todo el corazón, con toda tu alma, y le digas: santo, santo, santo eres. Háganlo con todo el corazón, hermano, porque Dios es santo, ¿me entiendes? Esto no es emocionalismo. Quizás este trisagio que habla la teología y cosas más, no es una emoción, no es un conocimiento simplemente teológico, mental o intelectual acerca de la grandeza de Dios. Es que Isaías vio la presencia de Dios, vio la gloria de Dios, aquel trono en lo alto, vio aquellos querubines que estaban honrando a Dios. Ahora, ese Dios maravilloso se manifiesta de una manera grande en esa plenitud, y Dios necesitaba presentarse ante su pueblo como ese Dios grande. Recordemos que el pueblo de Israel y todos los pueblos que estaban alrededor de Israel eran idólatras por naturaleza. Y los hombres creían en un animal, creían en una piedra, en una roca, en el sol, en la luna, las estrellas. Y los hombres creían en cualquier cosa, menos en el Dios vivo y verdadero. Dios tiene que manifestarse a su pueblo, y lo hace a través de presentar su grandeza, su poder, su santidad, su perfección. Y eso iba a causar un efecto maravilloso en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel no logra entender el mensaje de Dios, Dios tiene que materializarse. Para que el pueblo entienda, tiene que materializarse. La gloria de Dios tiene que ser materializada para que aquellos hombres incrédulos, aquellos hombres idólatras a los cuales Dios se quería manifestar, pudieran ver esa gloria. ¿Y cómo la vio? A través del arca del pacto. El arca del pacto, hermanos, no es una cosa sencilla. El arca del pacto realmente es algo maravilloso, que es un cofre sagrado. Pero realmente no es solo un cofre, no es un simple cofre. Simboliza la presencia de Dios. Esa arca del pacto significa el pacto que Dios hacía con su pueblo. Allí en ese pacto es donde Dios estaba representando su mismo trono delante del pueblo de Israel. Es ahí en ese lugar, en esa arca, en esa caja que estaba dada a través de las medidas que Dios estableció, de los materiales que Dios estableció. Dios estaba diciendo: aquí establezco mi pacto con el pueblo de Israel. Esa arca representa realmente el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, es hermoso ver aquella arca. Representa a un Dios santo, santo, santo. Ese no era Dios, pero representa el trono de Dios. Representa la santidad de Dios. Y es importante que entendamos entonces que el pueblo de Israel tenía que ver ahí la gloria de Dios. ¿Cómo ahí Dios se derramaba sobre el arca? Ahí es donde se daban precisamente las abluciones y aquellas ofrendas, y Dios se manifestaba ahí precisamente donde estaba el arca. ¿Qué había dentro del arca? Y era precisamente ese pacto maravilloso, en donde estaba principalmente las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos eran parte del pacto, esa materialización de la voluntad de Dios hacia los hombres. Además de esto estaba la vara de Aarón, que reverbecía. Esto es importante que lo entendamos. Había un frasco también que contenía el maná. Cada uno de estos elementos estaban representando el respaldo que Dios dio a su pueblo, el apoyo incondicional que Dios tuvo en el desierto. Continuamente Dios les dio su alimentación, y ahí están representado el maná. Continuamente Dios les dio todo lo necesario, la prosperidad, y ahí estaba precisamente la vara de Aarón, y ahí estaba precisamente lo más glorioso, la manifestación de Dios a través de su ley que entregaba en un pacto a su pueblo de Israel. El arca entonces representaba algo maravilloso, representaba el trono de Dios. Esto es importante porque los israelitas no tenían que adorar precisamente el trono de Dios. Pero lamentablemente el pueblo idólatra no es capaz de poder entender esto. Ellos tenían que glorificar al Dios, no al trono de Dios. Pero esa arca era parte de la representación de Dios mismo. Por supuesto, esta arca representaba el pacto antiguo, hasta que viniera Jesucristo. Jesucristo actualmente es el arca del nuevo pacto. Amén, hermano. Esto es precioso de poderlo entender. Jesucristo es esa caja que contiene los 10 mandamientos, ya no en una ley de tablas, sino en una vida de ejemplo, en el cual pudo manifestar Jesucristo la manifestación plena de la voluntad de Dios a través de sus acciones, a través de sus actitudes, a través de su poder. Se manifestó físicamente Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Estamos hablando entonces que esa arca del pacto, que fue algo tan glorioso, termina precisamente con el nuevo pacto, que es el pacto de Jesucristo. Pero quisiera que fuéramos a dimensionar esa arca, porque uno dice, pues es algo material, cierto, estaba llena de oro, tenía algunas cuestiones representativas, hay incluso algunos ángeles que están ahí, que representan como la guardianía hacia el arca, precisamente ese trono de Dios. Pero me llama la atención cómo Dios dictó todas las leyes acerca de la construcción del arca, lo que el arca debía de tener, y no solo eso. Dios enseña precisamente a través de Aarón y toda la tribu de Leví, todos los sacerdotes, cómo debería de transportarse el arca, cómo habría de caminar, cómo habría de tratarse, cómo es que no cualquiera podía estar tocando el arca. Era únicamente el sumo sacerdote, y recordemos que esa era parte de la representatividad del lugar santísimo. Cuando el hombre logra entender que hay leyes establecidas, pero no tiene en su corazón la obediencia a Dios, es donde empiezan los errores. Dios marcó todos los eventos, todas las formas, todas las figuras, y es ahí donde Dios se manifestaba, donde caía la gloria, esa chequina de Dios que se manifestaba precisamente ahí, sobre el arca, porque era donde Dios posaba. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Imaginemos aquella gloria en la cual aquella descendía para consumir, y ahí había precisamente perdón de pecados, y bueno, por supuesto que era temporal porque era el pacto antiguo. Ahora veamos entonces acá cómo estas leyes se dieron, y vamos allá al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 2. Dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario. Vean cómo Dios da su reglamentación acerca de cómo llegar precisamente al santuario, en donde estaba el arca del pacto de Jehová, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Oigan, qué cosa más hermosa. Cuando Dios se iba a manifestar, venía una nube sobre el arca y se manifestaba el Shekinah de Dios, y se consumía precisamente la ofrenda, el holocausto. Y ahí estaba el sacerdote que no podía. Vean cómo Dios está modulando todo esto, y esto es importante. Dice: Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para, ¿qué dice? Para expiación. Quiere decir que a través de lo que se iba, el culto que se iba a realizar sobre el arca, ahí venía la expiación. ¿Qué es expiación? El perdón de los pecados, por supuesto, repito, temporales, para el holocausto. Y acá ustedes ven cómo siguen las instrucciones de cómo se tenía que vestir, cómo se tenía que dar el rito, etc. Pero quisiera que fuéramos a Deuteronomio, porque la verdad es que tenemos que ir rápido. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Oigan, aquí siguen las instrucciones. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví. Oigan, no podía ser cualquier gente, no podía ser cualquier de las 12 tribus de Israel. Dios escogió una tribu precisamente para ese trabajo, para ese oficio, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviera delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual, oigan, Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios lo dijo. Veamos acá cómo Dios aparta, cómo el sacerdote tenía que hacer el culto, cómo el arca debía de conducirse, cómo quiénes iban a llevar el arca. Y estas son figuras que a Dios le interesa, porque, ¿cómo dice el nombre de la enseñanza, hermanos? ¿Cómo realmente se trata? Lo santo. Es que estoy tratando de dar la idea de cómo la santidad de Dios es tan grande y para lo que Dios significa la santidad, y que no es cualquier cosa tomar decisiones personales acerca del culto a Dios, de la adoración a Dios, de la forma en que vamos a aplicar las leyes de Dios. Hay normativas. Hay normativas espirituales, hay normativas materiales, y aquí está declarando prácticamente cuál es la voluntad de Dios. Veamos entonces acá lo que significa realmente entonces ese pacto. Pero quisiera que vayamos y veamos cómo ese celo de Dios fue capaz de poder destruir a 60 hombres por ver dentro del arca. Allá veamos acá rápidamente en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 6, versículo 9, 19, 6, 19. Oiga, entonces pareciera aquí algo tan cruel, pero vean el celo de Dios, porque se transgredió lo que Dios había establecido. Nadie podía ver ahí, solo el sumo sacerdote, ninguno más. Tenía que ser de la tribu precisamente de Leví. Si algo no se hacía de esa manera, este hombre era destruido. Acá vemos cómo el juicio de Dios cayó precisamente sobre estos hombres. Entonces, versículo 19 de Primera de Samuel 6, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet Semes. ¿Por qué? Porque habían mirado dentro del arca. Imagínense, hermanos, es que esa santidad tenía que valorarse, ¿me entiendes? Eso quiere decir que con las cosas de Dios no se puede jugar. Amén. Dice, hizo morir del pueblo, ¿a cuántos? A 50,070 hombres. ¿Y qué dice? Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Hermanos, pareciera que estamos delante de la presencia de un Dios cruel. Dios establece principios, y todos los principios, las normas que Dios establece, no llevan un capricho de parte de Dios. Es que Él lo estableció. Y si nosotros torcemos el culto a Dios, nosotros torcemos la forma en que Dios ha establecido, hermanos, el juicio, en este caso, esta figura, es dramática. Ver morir miles de hombres porque simplemente no cumplieron con la forma en que Dios había establecido. Esto podría darnos tal vez un panorama de miedo a Dios, porque obviamente Pero esa era la función de la ley. La ley en sí produce, tiene castigo y produce en cierta manera un miedo, quizás enfermizo algunas veces. Pero era necesario establecer cuáles eran los principios para poder establecer qué, cuál es la voluntad de Dios. Veamos aquí entonces, porque aquí quiero que logremos ver los errores que normalmente podemos cometer precisamente en ese, en esa forma de poder ver el culto, de poder ver las cosas santas, de poder manejar o manipular lo que para Dios es santo. Obviamente, el arca ya no está presente. El arca se desapareció. Pues ahí los historiadores dicen que anda por aquí, por una isla de acá, por otra isla de allá. La verdad es que el efecto quizás del arca era para el pueblo de Israel, porque ahí Dios se manifestaba. El arca en sí, como los materiales que tienen, no tienen el valor, pero Dios le dio un valor porque ahí se manifestaba Dios. Veamos acá y vamos a hablar precisamente de un hombre que es Obed-Edom. Este Obed-Edom era de un hombre que Dios escogió para hacer un trabajo. Vamos a ir rápidamente a Samuel, a 2 de Samuel, capítulo 6. Y aquí hay una historia que está iniciando en 5:17, 2 de Samuel 5:17. Amén. Y dice así: oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, y aquí ustedes lean la historia. Lo que el arca del pacto, el pueblo de Israel estaba con un dolor tan fuerte, porque se habían robado el arca del pacto, hermano. Había, el pueblo de Dios había desobedecido y el juicio de Dios cayó sobre ellos, y fue tan grande la derrota que perdieron el arca del pacto. Se la robaron los filisteos. Ahora los filisteos tenían un grave problema, porque empezaron a tener pestes, empezaron a tener enfermedades y no hallaban la hora cómo devolver el arca del pacto. Cuando supieron entonces que David había asumido el reino, pues había que entregar esa arca, porque esa arca para ellos ya no era bendición. David decide entonces hacer todo un protocolo para poder traer el arca precisamente allá. Después de algunas batallas que hace precisamente David a los filisteos, David, Dios le da la victoria, porque David aquí consulta a Jehová, hace la voluntad de Dios, y David empieza a caminar maravillosamente bien. Ustedes lo pueden ver, porque voy ahí sí que rápido. Dice versículo 19: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tu mano. Esto es hermoso. Cuando empezamos a actuar dentro de la voluntad de Dios, consultamos a Dios, le pedimos a Dios que nos guíe, que nos oriente, queremos hacer su voluntad y las cosas nos salen bien. A veces nos confiamos y esos éxitos, esas victorias, nos hacen empezar a hacer lo que nosotros queremos y nos salimos de la voluntad de Dios. Eso sucede precisamente en todo ámbito religioso, en el cual, hermanos, nosotros nos empezamos a confiar y ya no consultamos a Dios. Creemos que tenemos el suficiente criterio como para poder tomar decisiones inteligentes y ser capaces que con nuestra mente y el conocimiento que tenemos de experiencias previas, somos capaces de poder domar los elementos, dominar el medio y dominar las circunstancias. Quiero decirte en esta hora, en el momento en que David empezó maravillosamente bien. Pero veamos más adelante, acá vamos a ver que David sigue el protocolo de Dios. 6:1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David. Y aquí, hermanos, es importante porque David jala precisamente a la tribu de Leví. La tribu de Leví, hermanos, era la encargada entonces de poder trasladar el arca, porque había que trasladar del de allá donde están los filisteos, había que trasladar el arca a Jerusalén, porque Jerusalén era donde tenía que estar el arca de Jehová. David lo hizo muy bien, trajo acá a los levitas, empezó a tener todo el protocolo que se necesitaba, y bueno, esto iba muy bien. Acá dice entonces, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la levantaron en la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban a casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban. Esto era una fiesta. Ahí iban los levitas, era fiesta, había música, y era una fiesta maravillosa. Aparentemente todo iba bien. Y dice, y la clase de instrumentos de madera de haya, y con arpas, salterios, panderas, flautas y címbalos, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano del arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto con el arca de Dios. Hermanos, ¿qué cosa más tremenda? Todo iba bien. Era maravilloso. Había que llevar el arca, llevarla a Jerusalén donde correspondía. David había consultado a Dios y las cosas iban bien. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros empezamos bien en el camino de Dios. Le consultamos a Dios, pedimos consejo, vamos a la palabra, nos apegamos a los principios de Dios. La pregunta es, ¿y por qué se enojó Dios? ¿Es que Uza era malo? No, si era también de la tribu de Leví. No era sacerdote, pero si era de la tribu de Leví. Ahora, viene ese hombre el arca se iba a caer, y viene y la detiene con su mano. Jamás debe haber tocado esa arca, porque representaba la santidad de Dios. Ahora, y pues el hombre estaba haciendo una buena obra. Es que esa arca tenía que ser llevada en los hombros de sacerdotes. El arca, esa caja, tenía unos palos largos, y esa arca tenía que ser cargada por sacerdotes y no acercarse al arca, sino que tenían que llevarla de esa manera. Esa era la forma de trasladarla. Era de la tribu de Leví, tenía que llevarle esos palos largos, tenía que llevar un paso definido. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿y por qué se iba a caer el arca? Y ahí están los errores, los cuales a veces uno no es capaz de ver, y David no pudo ver. El pueblo se frustra, está habiendo un fracaso. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros vemos grandes fracasos en nuestra vida. Fracaso aquí, fracaso allá. Y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Si yo te pedí, yo te supliqué, yo estuve en oración pidiéndote y todo iba bien, y de repente hoy tengo problema y no salgo adelante. Todo se me vino abajo. David estaba frustrado. El pueblo estaba frustrado. Y muchas veces nosotros también estamos frustrados, porque todo iba bien. Hicimos muchas cosas. Venimos a la iglesia. Nos negamos a muchas cosas. Dejamos muchas cosas por Dios. Dedicamos nuestro tiempo, renunciamos a trabajo, renunciamos a placeres, renunciamos aquí. Dimos testimonio de nuestra vida y todo iba bien. Orábamos, clamábamos, suplicábamos. Estábamos tiempo en la presencia de Dios y todo iba bien. Y si tú ves acá, ¿y cuál es el error de David? ¿Verdad que no se mira, hermano? No se mira. Analicemos cuál es el error de David. Oigan pues, porque esto es importante que lo entendamos. Para no condenar a Dios, porque a Dios siempre debo de justificarlo. Amén. Dice acá, Veamos en el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre, ¿qué dice? ¿Y quién le dijo a David que el arca de Dios tenía que ponerse en un carro? ¿Ah? ¿Quién le dijo? ¿Dios le dijo o no? Jamás el arca tenía que haber sido puesta en ese carro, aunque fuera nuevo, sea lo que sea. No era esa la voluntad de Dios, ¿me entienden? No era lo que Dios había ordenado. Ese carro tenía quizás la comodidad para los sacerdotes, la comodidad para la gente. Iba a llevar más rápido y era más eficiente. Y este era un carro que iba jalado por bueyes. ¿Y dónde dice eso, hermano? Ahí lo dice. Mire, pues, veamos, porque esto es importante que lo entendamos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, como quien dice, ahí es para Dios. Y la llevaron a la casa de Abinadab, y estaba ahí en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Todo iba bien, aparentemente, pero ya había un error. Ese carro no tenía que estar ahí. Esa arca no tenían que tomarla ellos de esa manera. Por eso leímos anteriormente cuáles eran las formas que Dios había establecido. Y cuando dice, versículo 4, llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa iba alegre, danzando, etc. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió, pero oigan, dice Usa, ¿qué dice? Extendió su mano el arca, ¿qué dice? Y las estuvo, ¿por qué? ¿Y a qué horas aparecieron los bueyes ahí, hermano? Dios había dicho que usaran bueyes y una carreta como que fuera mercancía, el arca, hermano. Recordemos que esa arca significaba la santidad de Dios. De ese Dios santo, santo, santo. Y él había definido cómo era todo el protocolo para poder hacer el culto, para poder transportar el arca, quiénes, cómo, cuándo, dónde ibas a darse eso. Hermanos, cuando empezamos a usar nuestro propio criterio y queremos que, porque ya sabemos algo de Biblia, porque ya tenemos muchos años de estar dentro de la iglesia, porque de alguna manera nos hemos capacitado, queremos entender de otra manera las cosas, y ahí viene nuestro fracaso. ¿Cuántos de nosotros no hemos fracasado? Simple y llanamente, porque empezamos bien, pero nos perdimos en el camino. Nos desubicamos de la voluntad de Dios. Aquí estaba el fracaso para David. Estaba el fracaso para el pueblo de Israel. Un hombre tuvo que morir ahí por culpa de que David no fue capaz de poder entender que el arca jamás debió ir sobre esa carreta. ¿Me entienden, hermano? Todo parece lógico, todo parece práctico, pero a Dios no le interesa la praxis, la forma práctica del hombre. ¿Me entienden? Dios quiere que se haga su voluntad, porque el obedecer es mejor que los sacrificios, y el poner atención es mejor que cualquier ofrenda que puedas dar, ¿me entiendes? Cuando nosotros no somos capaces entonces de poner por obra cada uno de los mandamientos que Dios ha establecido ante su santidad, algo va a pasar. Ya no va a llover fuego del cielo. Estamos en una nueva dispensación. El arca ahí está. El arca hoy es Jesús. Y Él es santo, 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 porque Jesús, Jesucristo, es Dios mismo. En un nuevo pacto que simplemente nos quiere hacer entender que necesitamos de su Espíritu para hacer su voluntad, para no apartarnos precisamente de lo que es la voluntad de Dios. Entonces no basta con el conocimiento de la ley, no basta con que tú seas un experto en poder quizás saber cosas de la Biblia. A Dios no le interesa que tú seas un intelectual de la Biblia. A Dios le interesa que tú seas un obediente de la palabra. Aquí David falló, hermano, David falló. El gran siervo de Dios falló. Porque cuando uno se atiene a sus capacidades, el fracaso es inminente en nuestra vida. Dice, cuando llegaron entonces, y el furor de Dios, versículo 7, se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad para Dios. Es que, ¿qué espíritu llevaba USA, hermano? No crean ustedes de que USA en santidad fue a buscar el arca. No, hombre, se quiso lucir, que él iba a hacer algo. Muchas veces nosotros somos quizás disciplinados por Dios porque queremos demostrar muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. Hoy precisamente en el estudio de pastores se hablaba precisamente de esto, cómo el estar en contra de los principios establecidos, de las leyes de Dios, nos llevan a un fracaso ministerial, a un fracaso en nuestra vida personal, y no se puede hacer así la obra de Dios. Acá vemos un hombre fracasado. David está muy triste. Dice, ahora David se asusta. Y en versículo 8, ¿qué dice? Y se entristeció David por no haber herido Jehová, por haber herido Jehová a USA. Se sintió culpable. David se sintió culpable. Pero de nada le servía. Porque realmente la responsabilidad cae en este caso sobre David primeramente. Y luego, pues, obviamente sobre el hombre que cometió la imprudencia. Dice, y temiendo a David a Jehová, dijo, ahorita ya no muevo esta arca de acá. No la muevo, porque si la muevo, algo peor me puede pasar. Quizás por un momento perdió el contacto con Dios. Hay veces que oramos, le pedimos a Dios cuando ya estamos en el fracaso. Y creemos de que Dios nos va a oír y sentimos como que Dios ya no nos oye, que Dios no nos habla. David tuvo un miedo tal que nunca le había tenido miedo a Dios. Hoy estaba asustado por el fracaso que había tenido. Muchas veces nosotros ante el fracaso tenemos miedo a Dios. Dios no quiere que le tengas miedo. Dios quiere que le tengas respeto. David entra en una confusión por su error cometido. Y bueno, dice, mejor dejo el arca acá. Y aquí quizás fue sabio lo que hizo, porque le hubieran venido quizás más juicios. De modo que David no quiso traer, versículo 10, para sí el arca, ya no la llevó a Jerusalén de David, la hizo llevar David a la casa de ¿quién? Obed Edom Geteo. ¿Quién era ese hombre? Bueno, sí era de la tribu de Leví, pero no era sacerdote. No era alguien que pudiera tener el ministerio para poder tener la autoridad, pero había un hombre ahí, humilde, porque este nombre Obed Edom quiere decir el que sirve, un hombre servicial, no como el USA, quería lucirse, no, este hombre estaba ya en su casa, ya estaba en el reposo de su casa. Este era un hombre que sirve. Es un hombre que tiene una disposición para obedecer a Dios. Ama a Dios, pero no tiene ningún puesto. No es sacerdote, no es nada. Pero Dios lo escoge para poder acoger en la casa de este hombre el arca del pacto de Jehová. Eso quiere decir que Dios va a hacer su voluntad. David dijo, no hay o qué hacer. Y lo único que puede decir, bueno, aquí está la casa de Edom. Vamos a ver, déjenla acá, porque aquí dice, fue dado aviso. Entonces, y estuvo el arca, de modo que David dice, Obededón Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo, ¿cuánto? 3 meses. Esos 3 meses iban a servir para que David empezara a reflexionar, porque dice, quiero tener un tiempo con Dios. Cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, cuando transgredimos las leyes de Dios, a veces entramos en un shock. Es mejor dejar tranquilo todo y decir, Señor, quiero que me hables, quiero hablar contigo. Ese momento de reflexión que tuvo David porque no hallaba qué hacer. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, hermanos, ya no hallamos qué hacer. Estamos frustrados. Dios no nos oye. Oramos y pareciera que la oración topa el techo. Nos sentimos frustrados. David estaba en una situación bien complicada, pero Dios hizo reposar su arca ahí en la casa de Obed Edom, y todo dice lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y lo llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom, a la ciudad de David. Y cuando llevaron el arca, de Dios habían dado 6 pasos y el sacrificio del buey. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, este hombre, Edom, recibe el arca. ¿Y saben qué pasó cuando recibió el arca? 3 meses. Empezó a tener una prosperidad maravillosa. Cuando el arca estaba ahí, porque ¿qué es lo que hizo Edom? Le puso un lugar especial al arca de Dios. Tenía una familia que se dedicó precisamente a la santidad y a poder reflejar realmente una imagen maravillosa de aquellos hombres obedientes a Dios. Obed-Edom honró el arca de Dios y con eso honró a Jehová de los ejércitos. Este hombre se llenó de bendición. Muchas veces perdemos las bendiciones, hermanos. Muchas veces fracasamos en muchas áreas de nuestra vida. Y nos viene mal por aquí y para allá. A veces no hemos aceptado el arca de Dios. Le tenemos miedo. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir mi vida. Este hombre recibió con amor el arca. No era sacerdote. No era nada. No era nadie. Era un hombre simple que se dedicaba a cuidar sus animales y a cuidar su casa. Sin embargo, la sencillez de este hombre, Dios muestra su voluntad. Dios no necesita líderes poderosos. Dios no necesita capacidades intelectuales. Dios no necesita hombres especiales para poder poner su gloria. Y Dios nos ha escogido a nosotros no por ser los mejores. Dios nos ha escogido a nosotros porque nos ha amado y ha decidido en nuestra ignorancia, en nuestra incapacidad, en nuestra torpeza, entregarnos el arca maravillosa que es Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros tenemos el arca. Cristo se ha manifestado en nuestra vida y no estamos valorando la santidad de Cristo. Dice la palabra que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Este hombre, Edom, empezó a santificar más su casa. La pregunta es, si tú tienes a Cristo en tu corazón y tienes esta arca del nuevo pacto dentro de tu hogar, tiene que haber prosperidad. Si tú honras a Cristo, si tú honras a Dios, si tú honras con tu vida, con tus bienes, con tus capacidades, con tu humildad, con tu servicio, con tu dedicación, tú honras a Dios, tú tienes que tener prosperidad. Este hombre empezó a prosperar. Dice que le crecían los animales y tuvo abundancia material, espiritual. Sus hijos fueron sanos, hubo liberaciones de una forma maravillosa. Es que cuando está la presencia de Dios, hermanos, tiene que haber bendición. Casi siempre vivimos en una actitud, hermanos, negativa. Me viene este mal y me viene este otro mal y me viene este otro mal. Es que no has honrado a Dios. Ahí tenemos, hermanos, en las casas, en los hogares, la maldición misma del pecado. Ahí mismo en los hogares, hermanos, tenemos ídolos. Ídolos, hermanos, virtuales. Ídolos ideológicos. Ídolos de pensamiento. Tenemos ídolos los cuales, hermanos, desagradan a Dios. Y no hay bendición. Hace un tiempo prediqué acerca de esa idolatría que está aún dentro de nosotros. Por eso no hay bendición en los hogares. Hay división dentro de los hogares. Los hijos empiezan a rebelarse. Las esposas se vuelven desobedientes. Los esposos se vuelven agresivos. Y estamos viviendo entonces en una sociedad, hermanos, en donde el diablo ha tomado ocasión. Y he de decir una vez más, el diablo a través de la tecnología virtual ha tomado los hogares y ha suplantado al Dios vivo y verdadero. El arca ahí está y no lo hemos valorado. Sucedió algo maravilloso, porque no puedo terminar por tiempo. No puedo terminar con todo lo que Dios me había dado. Pero sucedió algo especial. David, a través de un criado, le dijo: acuérdate del arca. ¿Y cuándo va a regresar el arca otra vez? Porque este hombre, servidor de David, le dijo que las cosas estaban bien. Porque aquí dice, precisamente en el versículo 12, fue dado, 6:12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Si Cristo está en tu casa, tiene que haber bendición. ¿Me entiendes? No estoy hablando de riqueza material. Estoy hablando que tengas lo necesario, que tengas paz, que tengas gozo, que haya armonía dentro de tu hogar, que hayan sentimientos por Dios, que haya una prosperidad. No necesitamos dinero para ser felices. El dinero es una añadidura, y que si lo usamos mal puede ser causa de nuestra peor desgracia en esta vida. Le hemos dado el lugar a todas estas cosas, y por eso no hay bendición en nuestros hogares. Este Edom fue capaz de honrar a Dios, fue capaz de entregar su vida, entregando allí precisamente a cuidar el arca de Jehová. La tenía en un lugar especial. ¿Tienes a Cristo en ese lugar especial? Deshonramos mucho a Dios con nuestros malos testimonios. Deshonramos mucho a Dios con nuestras malas actitudes. Deshonramos mucho a Dios a través de empleados, malos empleados, que son rebeldes en las empresas. No honramos a Dios porque tenemos hijos disolutos y no los corregimos. Deshonramos a Dios porque nos interesan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Obed-Edom fue capaz de poder honrar a Dios y Dios lo prosperó. La pregunta es: ¿tienes prosperidad en tu casa? Y si tienes a Cristo, tienes esa arca de pacto que es Cristo, ¿por qué no hay prosperidad en tu hogar? Sí que hay pruebas. El Señor Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero en medio de la prueba vemos la bendición. En medio de la enfermedad vemos la sanidad. En medio de la angustia vemos la salida. Y nomás viene el problema y ya está la solución, ¿me entiendes? Esa es la bendición de Dios. No es que las pruebas se vayan, sino que Dios nos da las fuerzas para soportar las pruebas y nos da gozo en medio de las pruebas. Cuando vemos esto, es maravilloso, dice: ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? A causa del arca, a causa de Cristo, tú tienes que ser bendecido. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la casa de David. David entendió que el arca era necesaria que estuviera en Jerusalén y que se había equivocado. Entonces empezó a armar todo el paquete especial y mandó a traer de nuevo todo ese protocolo. Y ahí ustedes lo pueden leer porque no me da tiempo. Aquí dice versículo 14, y David dice, del 13 habían seis pasos, sacrificaron un buey y el carnero. Ya David tenía otra mentalidad, ¿me entienden? Ya vieron las fuerzas de David. Es el sometimiento de David y el sometimiento del pueblo a la voluntad de Dios, a lo que Dios había establecido. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de efod, de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hasta ahí, en el viaje anterior, ahí va bien. Tenemos que hacer bien las cosas hasta el final. Como decía la carta de anoche: sé fiel hasta el final. ¿Y cuál era la promesa para Esmirna? Y recibiréis la corona. Dios tiene preparada una corona, pero tienes que ser fiel hasta el fin, perseverar hasta el fin. El arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, y aquí es otra historia. ¿Qué es lo importante, hermanos, que podamos entender? Dios, lo santo, lo maneja como quiere, no como tú quieres, no como a un pastor se le ocurre. Estamos viviendo tiempos bien peligrosos, tiempos en esta etapa de una religión donde hay prácticas absurdas para adorar a Dios. Danzas, porque esta danza acá no es parte de un culto. La danza que se menciona, David, no es parte de un culto, no es parte de una liturgia. Nunca se menciona en la Biblia que la danza es parte de una actividad de culto a Dios. Fue una manifestación simplemente temporal. Estamos viviendo tiempos en los que el emocionalismo es el puesto número uno y el poder adquisitivo del dinero fluye de una manera maravillosa dentro de la iglesia. La doctrina de la prosperidad. Cosas absurdas totalmente. Cuando habla el apóstol Juan a Gallo, le dice: amado Gallo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, pero que primero prospere tu alma. Eso es lo más importante. Si tú tienes dinero, y no estás preparado espiritualmente, ese dinero va a ser causa de tu fracaso. Si tú tienes prosperidad intelectual, esa prosperidad intelectual, si no la pones a los pies de Cristo, va a ser tu ruina. Cualquier cosa que se nos meta en la mente va a ser destructiva. Cuando nosotros entendemos esto, que Dios hace lo que quiera y pone a quien quiera, como quiera, en donde quiera, y Dios levanta líderes, y Dios levanta un pueblo de Dios, y Dios establece sus principios, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Estamos ante una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, en donde la manifestación plena de Jesucristo está en medio de nosotros. Él es el arca del pacto. Amén, hermano. Y se ha manifestado, no a ti porque fueres maravilloso, no a mí porque fuera extraordinario. Y me siento indigno de esta palabra que Dios nos da, porque no la merecemos, hermano. No merecemos la visión que tuvo Isaías, pero la menospreciamos. Y habiéndose manifestado Dios a través de Jesucristo, ya no a través de un acta, un arca, sino a través de una palabra viva, lo hemos dejado por un lado. Hemos abandonado muchas cosas, muchas prácticas que a Dios le agrada. Y hemos sustituido valores espirituales por valores materiales. Aquí dentro de la misma iglesia se habla mucho de negocios, se habla mucho de una prosperidad, porque el mundo ha contagiado nuestra mente y nuestro corazón. La palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú amas el dinero y la prosperidad, estás ante un grave peligro y vas a caer, porque el diablo usa ese objeto que se llama dinero para complacer tu mente y tu corazón. Y dice la palabra: engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. No somos capaces de discernir nuestro propio corazón. ¿Quién entenderá sus propios errores? Y David le tiene que decir a Dios, que en esa oración tan maravillosa: Señor, muéstrame los míos. Esos errores, esas soberbias que son ocultas dentro de mí, y entonces seré puro delante de ti. Edom ya no se quedó en su casa. Ese es el fin de la historia de Edom. Se fue con el arca a Jerusalén. Y esto es importante entenderlo. Si nosotros nos hemos encontrado con esa arca maravillosa que es Cristo Jesús, sigámoslo a la tierra prometida, porque Jerusalén era la figura. Es ahí donde vamos a retornar, a esa nueva Jerusalén. Este Obed-Edom regresó a la casa, al templo, y fue nombrado obispo también. Fue nombrado para poder servir en la casa. Y él y su familia sirvieron en la casa de Jehová. Promovamos en nuestro hogar, hermanos. Si tú has encontrado este momento maravilloso de encuentro con Dios, de encuentro con Jesucristo, haz de esto una verdadera convicción de vida y atrae a tu familia. Obed-Edom iba con toda su familia y empezaron a servir. Él era sacerdote ahora y sus hijos sirviendo. Cuando tomamos decisiones, el hombre tomó decisiones, dejó todos sus bienes, dejó todo. Porque cuando uno se encuentra con Dios, se convierte en lo más importante. Nosotros, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Debemos de santificar nuestras vidas. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos. Sigamos adelante. La lucha es fuerte, el mundo está con ganas de arrancarnos, pero Dios es fiel. Que Dios le bendiga y mucho ánimo, iglesia. Amén.